Este es un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos al podcast Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan en cabina Ángel Sánchez y Emiliano Moreno, estudiantes de comunicación en la Universidad Iberoamericana.
Gracias, Alex. El nombre del Mencho volvió a ocupar todos los titulares la semana pasada, pero detrás del anuncio oficial de su muerte hay algo mucho más grande. Una historia de poder, violencia, expansión criminal y un país que ha vivido controlado por el narcotráfico desde hace años. Este acontecimiento provocó pánico en la población debido a la quema de vehículos y negocios en estados como Jalisco, Michoacán y Baja California. Estos hechos fueron realizados por grupos criminales que además llevaron a cabo 85 bloqueos en carreteras del país y se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional.
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue durante años el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. El 22 de febrero de 2026 murió tras un operativo del ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco. La información fue confirmada oficialmente por el gobierno federal y posteriormente por la Fiscalía General de la República, que entregó el cuerpo a su familia tras pruebas genéticas. Pero más allá del hecho de su muerte, nos preguntamos otra cosa. ¿Qué significa realmente la caída de un líder así? ¿Es un golpe definitivo al crimen organizado o solo un reacomodo dentro del mismo sistema?
Muchos medios se concentraron en el enfrentamiento y en los detalles del operativo, pero para entender lo que pasó la semana pasada hay que regresar varias décadas atrás. El Mencho nació en 1966 en Aguililla, Michoacán. En los años 80 emigró a Estados Unidos, donde fue arrestado en 1986 por tráfico de heroína en California. Cumplió condena y fue deportado a México en los 90. A su regreso, se integró al Cártel del Milenio y tras su fragmentación, en 2009 fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación. En menos de una década, el Cártel Jalisco Nueva Generación pasó de ser una célula regional a una organización con presencia en gran parte del territorio mexicano y en redes internacionales de tráfico de cocaína, metanfetaminas y fentanilo.
En 2015, el Cártel Jalisco Nueva Generación mostró públicamente su poder cuando derribó un helicóptero militar en Jalisco durante un operativo federal. Ese evento marcó un antes y un después en la percepción de su capacidad armamentista. Con el tiempo, el gobierno de Estados Unidos ofreció hasta $15 millones por información que llevara a la captura del Mencho, convirtiéndolo en uno de los criminales más buscados del mundo. Su hijo, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, lo que debilitó parcialmente su estructura familiar, pero no la organización. Durante años logró mantenerse oculto.
El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes. Medios mexicanos y reportes internacionales señalaron que autoridades estadounidenses brindaron apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para ubicar y planear la acción contra Oseguera Cervantes. Esto fue lo que dijo al respecto el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo.
Con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención. El proceso de inteligencia es muy complicado, se requiere de mucho tiempo, requiere recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes. Hay convenios que tiene México inclusive con otros países, con otros organismos, Interpol, Europol, además. Nosotros como Fuerzas Armadas hemos fortalecido mucha esa relación con el Comando Norte de los Estados Unidos y es importantísimo ese intercambio de información.
Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó el operativo.
We've also taken down one of the most sinister cartel kingpins of all. You saw that yesterday. In January, elite American warriors carried out one of the most complex, spectacular feats of military competence and power in world history. No one's seen anything like it. Foreign leaders, I won't tell you who, called me and they said, very impressive, very good. They couldn't believe, they all watched, they saw what happened.
De acuerdo con el acta de defunción, se indica que murió por múltiples disparos y que su cuerpo fue entregado a familiares tras los procedimientos legales correspondientes.
Muchos titulares hablaron de la caída del capo más poderoso, pero pocos profundizan en el impacto estructural. El cártel Jalisco Nueva Generación no surgió de la nada, se formó tras la fragmentación de otras organizaciones. Y la historia del crimen organizado en México muestra un patrón: captura, fragmentación, reacomodo y el ciclo se repite. Mientras el gobierno confirmaba la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, en distintas zonas de Guadalajara comenzaban bloqueos y enfrentamientos. Para entender cómo se vivió este momento desde el terreno, hablamos con Carlos Alarcón, un ciudadano que está en la zona de las Cañadas, Zapopan, cuando todo comenzó.
Carlos nos contó que todo empezó con una llamada de advertencia, antes incluso de saber qué estaba ocurriendo.
Y nos avisan que si nos íbamos a regresar a esa hora al centro de Zapopan, que no nos fuéramos por donde habíamos llegado. La verdad no ubico qué camino era, pero como el más corto, pues, porque habían encontrado un bloqueo de un carro incendiado. Todavía no manejaron ninguna versión de que si eran narcobloqueos o lo que haya sido, ¿no? O sea, ellos simplemente dijeron, hay un problema ahí en el camino.
Minutos después comenzaron las detonaciones.
Colgando esa segunda llamada, alrededor de las, ya casi pegándole a las 11, es cuando nosotros empezamos a escuchar detonaciones donde estábamos. O sea, al principio eran detonaciones que yo asumo como de pistola, o sea, normales, pues. Y ya después empiezan a escuchar ráfagas de metralleta y de ahí ya no paró. O sea, de ahí ya fueron cerca de 40 minutos, 50 minutos de detonaciones bastante fuertes.
Desde el balcón alcanzaron a ver movimientos de fuerzas federales.
Empezamos a ver ya movilización en el campo de golf, camionetas de Guardia Nacional hacia... Digo, no conozco muy bien la zona, o sea, yo te podría decir, viendo en el mapa era como que de izquierda a derecha, y es como si, o sea, lo que entendí yo ya después de ver el mapa, como rumbo a San Isidro o por esa zona, ¿no? Se empieza a ver ya a lo lejos una humareda. Seguían las detonaciones fuertes y te digo, ya se empieza a ver movilización de Guardia Nacional. Se veía a lo lejos, entonces tampoco te puedo decir como cantidades de camionetas, pero pues por lo menos de las que vimos ahí que pasaban, pues sí eran más de 5 o 7 camionetas a alta velocidad rumbo a esa zona.
La reacción fue de tensión e incertidumbre.
Ahí sí nos dio un poco de miedo el que pudieran, o sea, en caso de que estuvieran buscando a alguien, que esos alguien como que trataran de escapar y subieran al, literal, al cerro, porque hay como caminitos, como veredas que suben a las casas donde estábamos nosotros. Entonces, eso sí nos dio un poquito de miedo de, pues, si quieren escapar, pues se van a ver trepar al cerro y van a llegar aquí, ¿no? O sea, ya un poquito con cierta paranoia, los que íbamos de fuera, ¿no? Los que son de ahí, pues sí un poco... pues no espantados, como, o sea, tampoco normalizando, pero como un estado muy, muy tranquilo, digamos. Lo que sí hubo un momento cuando empezó la ráfaga que volvimos a poner la música, porque teníamos dos niños, como de 7 y 9 años, y empezaron a preguntar qué eran esos ruidos, entonces decidimos volver a prender las bocinas que habíamos usado la noche anterior, como para distraerlos y que no escucharan las ráfagas y todo eso, ¿no?
Ese domingo permanecieron resguardados. Un fin de semana familiar terminó marcado por casi una hora de ráfagas, humo a la distancia y la confirmación en tiempo real de que el país volvía a entrar en código rojo. Después de lo ocurrido el domingo, el debate público comenzó a enfocarse en las implicaciones políticas y seguridad que deja este operativo. Para entender el contexto, conversamos con el especialista en seguridad nacional, Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la UNAM.
Desde su análisis, los hechos reflejan un cambio en la estrategia del Estado mexicano frente al crimen organizado.
Esto en contraste con la improvisación de funcionarias y funcionarios del sexenio pasado en materia de seguridad pública. Alfonso Durazo, a los 2 años, estando al frente de la Secretaría de Seguridad, que es sin duda el problema más importante de la agenda en ese momento, prefirió irse de gobernador a Sonora. Poco después el subsecretario buscó ser candidato a Morena a Coahuila, ahora es diputado federal por el PT. La propia secretaria que sustituye a Durazo, pues no tenía ningún antecedente en la materia. Entonces, pues evidentemente esto pues generó una determinada condición y resultados y un balance.
El especialista señala que estos cambios también se relacionan con modificaciones legales y una reorganización dentro de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
¿Y crees que este tipo de sucesos, como fue ahorita el abatimiento del Mencho, fortalece la o debilita la confianza de los ciudadanos en las fuerzas federales?
No, indudablemente que las fortalece. No sé si viste, no sé cuándo jugó, yo no soy muy aficionado al fútbol, pero México jugó en el estadio de Querétaro, creo, contra la selección de Islandia, y el homenaje que se le hace al personal militar asesinado en la confrontación es verdaderamente notable.
En términos sociales, considera que este tipo de acciones puede influir de manera positiva en la percepción de la ciudadanía hacia las fuerzas federales.
De apoyo, simpatía, solidaridad, duelo, ¿no? Pésames, incluyendo el mío, desde luego. Pues por el sacrificio, porque es real, ¿eh? O sea, ni tú ni yo los conocimos, pero se sacrificaron por nosotros, ¿no? Entonces esto es importante porque obviamente, no obstante la tragedia, pues genera lazos de identidad y de acercamiento.
Otro punto relevante es el papel de Estados Unidos dentro de estas operaciones y la cooperación bilateral en materia de inteligencia. El especialista concluye que el verdadero impacto podrá evaluarse únicamente con el tiempo, dependiendo de si este hecho genera cambios reales en los niveles de seguridad o solo una reorganización interna del grupo criminal.
Muchas gracias, Ángel, gracias, Emiliano, y gracias a ustedes por habernos escuchado en este episodio de Date y Cuenta. Los invitamos a que se suscriban y califiquen este y el resto de episodios de nuestra temporada. Este podcast es posible gracias al trabajo de los equipos de alumnos en información: Paulina Arriola, Jaime Rodríguez, Ángel Sánchez, Emiliano Moreno, Anuar Álvarez y Roa Abu Isa. En producción, Camila Valdés, Camila Soto, Ale Díaz y Ana Gutiérrez Sanzano. Agradecemos al equipo de Ibero 90.9 en producción, Gabriel Pineda, Daniel Maldonado y Diego Valencia. Y en información, Sebastián Ermenger. Yo soy Alejandro Domínguez y los espero la próxima semana con una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.